Volvemos al ciclo de identidad nacional. En la primera charla que tuvimos con Mónica Sánchez está allí en antoquenada.uy para poder escucharla. Este ciclo se centra en la población uruguaya desde la identidad nacional a través del tiempo. Ahora que estamos hablando tanto bicentenario, bueno, bastante más atrás, va Mónica, ¿no? Las bases que fueron moldeando esta identidad, algunos fraudes históricos, los indígenas y su invisibilidad durante más de un siglo. Algo de eso explicó el otro día Mónica, que es licenciada en antropología, opción arqueología, máster y doctorado en ciencias biológicas. Es profesora titular además de antropología biológica, investigadora del PDCIVA y del Sistema Nacional de Investigadores. Y ahí vamos con la segunda parte de estas charlas que estamos teniendo con Mónica de este ciclo. Y ahí se va a meter con Guenoa, Charrúa, Chaná, Guaraníes, Arachanes. Ahí vamos en unos minutos a dar un poco de explicación de todo esto, ¿no? Sigue habiendo muchas dudas.
Sí, vamos a llegar. Buenos días para todos. Vamos a llegar a esa parte, pero bueno, hablaste de fraudes y yo hablé de fraudes. Y bueno, uno de los fraudes es que nos han vendido en nuestra prehistoria. Entonces voy a arrancar con la prehistoria lejana para llegar a tiempos más cercanos, que son los nombres que acabas de dar.
Ahí vamos.
Que son nombres de un periodo reciente, son los nombres que conocieron los conquistadores, básicamente, ¿verdad? O sea, de ahí para atrás, ¿qué nombres tenían? No lo podemos saber. O sea, el tema de la continuidad es un tema complejo y que también voy a abordar.
Bien, ahí vamos entonces con los fraudes, la prehistoria. Vamos bien atrás para la identidad nacional.
No toquen nada. En Atelier, cada chocolate es único. Trabajamos de forma artesanal y a medida, obsequios que transmiten dedicación y calidad. Transforma tus regalos empresariales en experiencias memorables. Encontranos en Patria, 638 Parque Rodó o en Instagram, Atelier de Chocolates.
Ya vamos, Mónica, para irnos bien atrás, a la preconquista también y a la prehistoria.
Exacto. Sí, pues tenemos 13.000 o casi 14.000 años de ocupación del territorio. O sea, tenemos una especie de idea achatada de la historia, de que fuera todo muy reciente, pero nos olvidamos de que acá hubo un proceso, ¿verdad?, que llevó 13.000 años y donde tenemos ciertas continuidades que podemos asegurar y otras que pensamos que existen pero no las podemos asegurar, ¿verdad? O sea, ¿qué había acá hace 13.000 años o 14.000? Tenemos, por ejemplo, los trabajos de Suárez, de Rafael Suárez, que él, por ejemplo, encuentra por materia prima, por piedra trabajada, que es lo único que hay en esa época, es piedra trabajada. No tenemos restos humanos, no hay cerámica, porque no había cerámica en ese periodo. Lamentablemente, humanos, los más antiguos que tenemos, tienen alrededor de 2.000 años como esqueletos. Entonces, bueno, lo único que hay de ese periodo, básicamente, son piedra trabajada. O sea, por ejemplo, puntas de proyectil. Y ella encuentra, por ejemplo, que hace unos 10.000 años habría un intercambio de obsidiana con Patagonia. O sea, que había contactos con distintos grupos. Lo que nosotros vemos después, por ejemplo, es que posiblemente estas poblaciones iniciales vienen de distintos lugares. O sea, no es una única corriente, pero por lo menos es lo que vamos a ver más tardíamente. O sea, que hay gente que tiene actualmente, pero también en el pasado y por características incluso esqueletarias, que pudo haber venido desde la Amazonia, pero también desde Pampa Patagonia o desde el Chaco o incluso de los Andes. O sea, parece que Uruguay era como un lugar de reunión donde llegaban de distintas direcciones. O sea, ¿no?, esa idea de ir siempre al sur, que a veces aparece en los mapas, sino que, bueno, posiblemente desde, está claro que desde Patagonia por lo menos había contactos, pero también había después contactos con todos. Pero bueno, no me voy a hablar demasiado de estas poblaciones tan antiguas, pero sí tenemos un cambio bastante grande, radical, hace unos 5.000 años, que comienzan, por ejemplo, la construcción de montículos o de cerritos. Los del este son los más conocidos, ¿verdad?, los famosos cerritos de indios, que no está demasiado claro por qué comienzan, si es un poco de protección de las inundaciones, que fue la primera teoría. Pero también es cierto que hay de estos montículos en zonas altas, entonces no tiene mucha lógica que alguien haga un cerrito en una zona alta que aparentemente no se inundaba, ni siquiera hace 5.000 años. También tengamos en cuenta que el ambiente no era el mismo que el actual, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que ahora tengo un bañado no necesariamente era un bañado antes, o viceversa, tal vez esa zona alta en algún momento. Pero, por ejemplo, esos cerritos que después van a ser usados para enterramientos, al principio no lo son, o por lo menos no tenemos en ningún caso esqueletos de esas épocas, de más de 3.000 años, por ejemplo, ¿verdad? Que si tenemos cerritos, no tenemos
esqueletos. O sea, no aparecen en esos montículos los esqueletos.
Aparecen, pero son más recientes.
Ah, más recientes. No,
ahí
de esa
son
época.
En fosa. Incluso, por ejemplo, encontramos uno que está en la base de un cerrito, pero hay una fosa. Entonces, no es contemporánea la tierra con el esqueleto. Se supone que había un cierto montículo que después va a seguir alimentándose. Y ahí vamos a uno de los temas que me parece súper interesante, que es la reocupación de los mismos lugares. Y tenemos evidencias claras, por lo menos en dos de estos montículos, y tenemos muy pocos datos a nivel de ADN, digamos, para confirmar, de material genético real sacado de esqueletos, que puedan confirmar que son parientes. Pero en dos de estos cerritos del este tenemos un linaje que es, no lo hemos encontrado en otros lugares prácticamente de América, o sea que es bastante autóctono, o es autóctono, estamos todavía por ver, pero que aparece incluso en distintos niveles con 400 o 500 años de diferencia un esqueleto con el otro. O sea, ¿cuál era la memoria de volver a un mismo sitio? No lo sabemos, si realmente sabían que ahí, si eso era un montículo familiar o no, pero la realidad es que sí volvieron, porque eso, digamos, a veces tenemos esqueletos que empiezan, ejemplo que conozco, uno de los montículos, el más de abajo, este que está en la base, tiene 1.600 años, pero después tenemos otros que están en el momento de la conquista, prácticamente tienen 300 años de antigüedad, o 400, digamos, ¿no? O sea, que quiere decir que en algunos momentos se fue reocupando, y tampoco quiero decir que fueran totalmente sedentarios, se sabe que no lo eran, aunque sí tenemos en los últimos niveles, digamos, ya cuando están los esqueletos, tenemos también cultígenos, que es otra de las cosas que no se sabe, en general no se sabe. Sería bueno que la gente dijera cuál es su percepción, porque yo creo que en los niños de ahora eso se les enseña, pero digamos, hay evidencias de cultígenos como maíz, calabaza y porotos. Todo eso aparece justamente en estos montículos a nivel de polen o de silicofitolitos, digamos, distintas, pero es seguro que estaban. ¿Dónde lo plantaban? No es tan claro, pero bueno, podía ser también intercambio.
Pero aparecen cerca de los montículos.
Dentro de los montículos, dentro, y cerca de los montículos.
Claro. Pero decís que podía ser que lo plantaran, podía ser que fuera fruto de un intercambio comercial.
Podría ser. Yo creo que la cantidad de evidencia que hay ahora llega a pensar que lo plantaban, porque al principio los primeros restos uno dice, bueno, que te aparezca, yo que sé, una evidencia, puede ser que comerciara maíz. Y, claro. Pero hay demasiado y está apareciendo casi todos los cerritos, digamos, evidencia de lo que se ha estudiado. Tampoco es que se hayan estudiado, son miles de cerritos, no se han estudiado, obviamente, ni no sé, ni la décima parte, tal vez un 10% como mucho. Entonces, bueno, muchos que se ha estudiado sí aparecen. Lo mismo esqueletos, aparecen en casi todos los cerritos, no aparecen en todos los cerritos. Y ahora voy
a la vista de cualquier ciudadano de esos, los hemos visto en fotos, videos, y, uh-huh, y se pueden ver hasta caminando en el campo esos montículos, si no tienes un ojo avezado, arqueológico, antropológico, quizás no te das cuenta que hay algo diferente.
Bueno, a ver, hay algunos que prácticamente tenés que ir al amanecer o al atardecer porque prácticamente no se destacan. Tenés que mirarlos como al ras, esos días de niebla, y ahí ves alguna curvita que sobresale. Pero hay otros que tienen 5 metros y más. Ah, o sea, que eso, podés pensar que no es un montículo hecho por humanos. Que esa fue la primera discusión, ¿verdad? Si estaban hechos por humanos o eran algo natural. Y está claro que se construyó. Es menos claro en los del oeste, que también hay montículos en la zona de la desembocadura del Río Negro, toda esa zona, hay en Soriano, en Río Negro, hay distintos montículos, esos parecen estar, o por lo menos ser más naturales. Están en Albardones, que ya el Albardón en sí mismo es una zona, digamos, costera, que tiene como cierta montañita, están sobre la costa del río y podrían ser naturales. Están menos estudiados, pero aparentemente es muy distinto a la idea, por más que también tienen esqueletos.
Bueno, pero los montículos están bastante, bueno, pero no tienen mucho estudio. Es un poco muchos, lo que se han estudiado, se estudiaron bastante.
Se estudiaron bastante. Y algunos, claro, la cantidad de esqueletos que aparecen es muy variada. Y tampoco nunca se excavó un montículo entero, porque a veces tienen 30 metros de diámetro o más de 30 metros de diámetro. Entonces se excava una parte, en una, por ejemplo, tenemos 21 individuos en un cuarto de cerrito. O sea, que si uno hace la cuenta, podemos llegar a pensar que hay 60, 70 u 80 personas enterradas ahí.
Mónica, ¿y por qué se sostenía esta idea que vos decías al principio, antes de empezar a relatar esto, del fraude, y cuándo empieza a cambiar esto a partir de las investigaciones?
Y yo creo que justamente cuando empieza a haber, a partir de la década de 1970, que empieza a haber, bueno, profesionales, a veces en algún caso invitados de Argentina. Nuestro director de carrera, por ejemplo, era un arqueólogo argentino, estuvo excavando en el norte, por ejemplo, estos sitios más antiguos. Y después, bueno, en la década del 80, que ya éramos profesionales nosotros, tuvo una campaña enorme en el este, para la zona de los montículos, una misión arqueológica, porque el problema es que se están destruyendo muchísimo. Con el tema del arroz, con el tema de los distintos cultivos, ahí hay todo un problema patrimonial de hasta dónde sí. Hay gente en el que los tiene en el campo y los conserva, otra gente que no, porque los precisa esa zona y quiere plantar y necesita que sea plano. Bueno, ahí hay toda discusión. Pero ahí se excavaron varios los montículos y a partir de ahí se sigue trabajando. O sea, hay distintos trabajos, por ejemplo, ahora lo que se ha visto, trabajos de López y de Gianotti fundamentalmente, es que algunos cerritos que aparentemente ya no tienen esqueletos, que serían más recientes, están conectados como plataformas y se está hablando de sitios ceremoniales. Claro, son en tierra, no que sean sitios de piedra, pero serían sitios ceremoniales. Estamos hablando a veces de una especie de plaza central, y eso se está estudiando ahora, digamos, o sea, bueno, ya hace unos años y ya hay publicaciones al respecto. Pero, digamos, no es aquella idea de... Digo, el fraude era, cuando, por lo menos lo que me enseñaron a mí, que apenas lograban sobrevivir, que eran cazadores, recolectores y punto, y nómades. Esto estoy diciendo que hay recurrencia en la vuelta a los sitios, o sea que ya no, el nomadismo es relativo, que hay continuidad de linajes en los sitios, por lo menos tenemos dos casos muy claros, de los poquitísimos que hemos estudiado. O sea que ya en dos tengamos dos parejitas, digamos, de gente, ya da idea de que hay una continuidad. Bueno, el tema de los cultígenos, que tenés que por lo menos estar instalado un tiempo, pues si no, no hay cultivo que funcione. Entonces, bueno, las construcciones, porque tampoco estamos hablando de construcciones grandes. Estos que digo, por ejemplo, de cerritos conectados con plataforma no se hacen en un día. Entonces, bueno, evidentemente hay gente que tiene tiempo para hacer los montículos, que tiene tiempo para construirlos. Tampoco sabemos, y eso es muy interesante, cuánta gente vivía en Uruguay, y ahí ya me voy al momento de la conquista.
¿Se estima? ¿Verdad? ¿Empiezan a estimar? ¿Qué capacidad de estimación
claro,
tienen?
Ahí está. Hay gente que habla de 5.000 o 6.000, pero ahí están pensando en general que eran solo cazadores recolectores y que como tal cazador-recolector en un ambiente como el nuestro necesita determinado espacio en kilómetros cuadrados, digamos, ¿no? Entonces sacan por regla cuántos personas podían ser sostenidas, digamos, en el territorio, lo cual estamos viendo que es una falacia porque estamos viendo que había, por ejemplo, cultígenos. Otros hablan de 10.000, hay una descripción de 20.000, pero aparentemente incluye un territorio bastante más grande que el de Uruguay. Hay autores que han llegado a 100.000, calculando cuánta gente podría estar en los cerritos, pero ahí tenemos que dividir por el tiempo, por generaciones, porque claro, estamos hablando que tenemos de 2.000 años hacia 500, bueno, hay que repartir los esqueletos.
Esa cantidad de gente, claro, no ubicar claro, en el mismo tiempo y lugar.
No es contar esqueletos o calcular, bueno, tantos cerritos, tantos esqueletos, daría una cifra enorme, pero tampoco, porque bueno, ahí tenemos que dividir el tiempo de ocupación de cada sitio. Digo, además varía muchísimo el número de individuos bien por cerrito.
¿Y qué etnias y quiénes, no?
Ahí vamos a otro lindo lío. Problema, claro. Sí. Bueno, otra cosa que quiero decir antes para terminar esto de los sitios, digamos, ceremoniales, también no sé si han visto en algún lugar montículos de piedra, que es piedra apilada, que no son naturales, que tampoco se sabe quién los hace, y ahí también vamos a vincularlo con esto, ni está tan clara la cronología como en el caso de los cerritos, que tienen un montón de fechados. Y también tenemos, por ejemplo, bueno, grabados, tanto en placas, pequeñas placas grabadas, digamos, manual.
¿Pero hay la diferencia entre el montículo en piedra y el cerrito, cuál es?
El montículo el cerrito, digamos, es de tierra. Ah, es okay. Totalmente tierra y normalmente ahora están tapados de pasto. Los otros son de piedras acumuladas, piedras grandes, piedras de 40, 50 centímetros. O sea, lo que se podía cargar, supongo que van unas sobre otras determinadas. No sé bien ahí las alturas, pero yo creo que hay como de 2 y 3 metros. O sea, yo por las fotos que son más altas que las personas, algunos, otros se han ido cayendo, entonces están medio... Bien. Y también, bueno, lo tenemos grabados en roca, que también parecen ser bastante antiguos, ¿verdad? La roca que está en el piso están con grabados geométricos. Bueno, y lo último que aparece en estos sitios, antes de decir, bueno, quién los hizo, sí hay claros evidencias de tupi-guaraníes o de guaraníes, pero eso ya sería bastante reciente. O sea, estamos hablando ahora de 600 años, 500 años, poco antes del momento de contacto. Y ahí tenemos urnas, por ejemplo, enterramientos en urna, urnas de cerámica, donde muchas veces aparecen restos humanos dentro. Ahí hay en distintos lugares, porque hay desde el río Uruguay hasta en el este. Después hay materiales europeos, a veces en los últimos niveles de un cerrito, o sea que ahí evidentemente hay una cierta coexistencia. Aparecen, por ejemplo, cuentas venecianas que se han conservado, alguna moneda, balas es más difícil, pues se puede haber enterrado, pero digamos monedas o cuentas aparecen en algunos de los cerritos, no en todos tampoco. O sea que quiere decir que todavía estaban siendo ocupados en el momento de la conquista. Y bueno, ahora vamos al tema complicado, a las etnias.
Charrúa, Genoa, Chalá, Guaraníes.
¿Quiénes son los constructores de los cerritos? Bueno, la única evidencia que yo puedo mantener firmemente es que en uno de estos cerritos que dije tenemos continuidad, prehistoria, bueno, la de 1600 con otro que tiene 600 años, o sea, 1000 años después, con Waimakà, Perú. Waimakà, Perú nace en 1780, muere en Francia en 1833, o sea que es casi, bueno, obviamente el periodo histórico, y población actual. Tienen un linaje materno, después próximo programa voy a hablar un poco, explicar eso de los linajes paternos, maternos y las herencias, pero tienen por línea materna cierta continuidad, porque es un linaje que no aparece, que además hemos datado, estimado, en unos 10.000 años en Uruguay. O sea, viene evolucionando ese linaje mucho antes de que esta mujer que está enterrada ahí abajo lo tuviera, ¿verdad? No digo que esta señora sea la madre, abuela, tatarabuela de Waimakà, tienen algunas diferencias, pero sí. Bueno, Waimakà, por autodeterminación evidentemente, o por autodenominación, es charrúa. Se ha cuestionado en algún caso hasta si era charrúa. Él era charrúa, se adscribe a una etnia y no hay manera de decir que quien se adscribía a la etnia charrúa no fuera charrúa. Sí sabemos que hubo mezclas de indígenas, o sea, desde raptos o mezclas, uniones, guenoas con aparentemente, y ahora voy a los distintos grupos que estaban en el momento de contacto. La discusión de charrúa y guenoa la han dado varios etnohistoriadores, por ejemplo Diego Braco sostiene que en el momento de la conquista que había guenoas, otros muchos autores decían que lo que había en el momento de la conquista eran charrúas. Está difícil ubicar los charrúas, porque cuando se habla a veces, bueno, de la margen de tal río, no queda claro si es del lado uruguayo o del lado argentino, por ejemplo. A nivel osteológico y también de ADN vemos que los charrúas posibles charrúas tiene mucha relación con Córdoba, por ejemplo. Y bueno, se habla de los charrúas de Santa Fe también, que sabemos que ahí había charrúas en Entre Ríos, o sea que puede haber una relación, a ver si estaban exactamente acá o no.
¿Y guenoas?
Y de los guenoas se sabe poco, en algunos casos se los incluía en la macroetnia charrúa, entonces se hablaba de guenoas o minuanes, que son lo mismo, los yaros, algunos otros gruboanes, ¿verdad?
Guenoas y minuanes es lo mismo.
Guenoas y minuanes es lo mismo. Minuanes aparentemente es el nombre que le dan los españoles cuando llegan. No queda muy claro por qué. Porque aparentemente otros grupos lo llamaban minuanes, pero ellos a sí mismos se llamaban guenoas. Okay. Yo creo que a nivel biológico no los podemos separar. A nivel de lengua hay discusiones de si era similar, no igual la lengua, pero bueno, si eran distintos grupos dentro de una macroetnia puede ser. Así que no voy a meterme demasiado si había charrúas o había guenoas. Ambos tenían aparentemente costumbres bastante similares. Y ahí hay otro problema, que es el nomadismo. El caballo llega acá porque lo introducen en Paraguay, en Andarias, y a partir de eso llegan los caballos uruguay que se reproducen solos. Los indígenas, obviamente, previo a eso, previo al siglo XVII, no tenían caballos. La adopción de caballo, tanto aquí como en Argentina, trajo un cambio enorme porque los hace mucho más móviles. O sea, les da la posibilidad de recorrer largas distancias. O sea, que tiene lógica estos contactos a larga distancia, como por ejemplo la araucanización de la Pampa, que van desde Patagonia a la Pampa, los araucanos. Bueno, acá posiblemente ese nomadismo que se observa tenga que ver primero con la introducción de caballo y después por las persecuciones. O sea, tener que huir de los sitios donde estaban relativamente establecidos porque empiezan a ser perseguidos y bueno, la movilidad iba a ser una ventaja. Vamos, otros grupos.
Sí, vamos con otra calle del Cordón, que está al lado. La paralela, Chaná, ¿no?
Sí. Ahí está, exactamente. Iba los Chaná que están. Claramente en el momento de la conquista hay Chaná en la zona del río Uruguay. Con ellos incluso se va a fundar Santo Domingo Soriano, que primero se va a fundar del lado argentino, después se muda a Vizcaíno y termina donde está ahora actualmente, en Soriano, ¿verdad? Sobre la margen del río Negro. Pero aparentemente después en tiempos históricos se van a mudar y van a quedar solamente del lado argentino. O sea, okay. Claro, los que están, los descendientes sí quedan, ¿verdad? O sea, los descendientes que estaban en Santo Domingo, tenemos una línea continua, estudios de Isabel Barreto, que logró seguir por genealogías una línea y la confirmamos por ADN, que era la misma familia, igual creo que hay un charrúa también y un guaraní, hay de todo. de los chanás, no. Una cosa que no dije de los genoas, que a partir del siglo, en el siglo XIX ya no se los menciona, y es posible que se hubieran unido, es la idea más clara, a los charrúas. O sea, charrúas y genoas en ese momento aparecen.
Se llama macroetnia que fuera solo.
Exacto, porque como dije, tenían costumbres bastante parecidas. Si bien en algún momento están enfrentados, como este, y bueno, y después los bueno, quedan dos. Los arachanes, que siempre han estado un poco en duda, porque hay una sola referencia acerca de arachanes. La idea es si estaban del lado brasileño, también estaban acá. Con la movilidad es posible que en algún momento se los viera de este lado, digamos. Y por último, los guaraníes, o tupi-guaraníes, que eso sí, como dije, bueno, aparecen ya en sitios arqueológicos que ya habían llegado por el 1300 o 1400. Y obviamente están, aparentemente son los que se comen a Solís, ¿verdad? Eran los únicos caníbales que se sepa de todos estos grupos. Y bueno, estaban en distintos lugares, en general eran canoeros, por lo tanto se movían ya no tanto a caballo, sino por canoas, por ríos.
Pero había guaraníes.
Había guaraníes.
¿Zona geolocalizada? Sí. ¿Esa zona litoral?
Y no, porque justamente se los ven ríos, pero tenemos urnas en el este, o sea que evidentemente en el este estaban en
el
sur.
Del oeste.
Estaban en el oeste, estaban aparentemente en todo el río Uruguay, también entrando por el río Negro, o sea que creo que donde había ríos estaban más o menos pocos, no demasiado, y no tal vez demasiado asentados, pero hay vestigios, digamos, de cerámica, sobre todo, que es lo más fácil de reconocer. Hay una cerámica muy típica, corrugada, que es hecha como con los dedos, los uñas, da marquitas, o de colores, blancas, con pintura negra y roja, que solo ellos la tenían.
O sea, eso aparece en los resumiendo sitios. Eso, está la discusión de genoas o charrúas, o si todo era lo mismo, una macroetnia. Los chaná, discutido, pero en algún margen estaban.
Sí, sin duda los chaná estaban acá. Después se mueven para el lado argentino, pero inicialmente estaban del lado uruguayo.
Guaraníes no. Sí o sí.
Guaraníes está, sí o sí.
Y bueno, a lo largo quedan ahí pendientes.
Bueno, los arachanes, pero más, digamos los que posiblemente sí. ¿Qué? Después tampoco se los menciona más. Ese es el problema, se los deja de mencionar. En el siglo XIX, justamente, cuando llegamos a los dos hitos que hacía referencia a
la vez pasada.
La vez pasada. Básicamente lo que habían eran guaraníes y charrúas.
Recordarles brevemente los dos hitos, por más que ya lo desarrollaste la vez pasada.
En 1828, Rivera trae de las misiones que habían sido abandonadas, se habla de 8 a 20 mil, es como un décimo más de la población del momento. Los trae misioneros, que muchos serían guaraníes, posiblemente no todos, pero la mayoría serían de origen guaraní y otros serían de otros orígenes. Los instalan Santa Rosa de Cuareim, aparentemente quedan ahí unos años, no les dan nada de lo prometido. Eso sí, eran claramente agricultores, también eran claramente católicos, por eso que aparecen en las partidas, y los otros indios no aparecen en las partidas en general. Y bueno, después los muda a algunos, o se habla de todos, yo creo que no, porque hasta el día de hoy, cuando hacemos estudios en Artigas, hay un gran aporte indígena, y sobre todo en la zona de Bella Unión, que es la sucesora de Santa Rosa de Cuareim. Y posiblemente queden dispersos en el norte del país, básicamente. Los guaraníes.
1828,
por la enorme cantidad que entran, porque antes habían estado, en época histórica están viniendo continuamente, o vienen a vaquear porque los mandan los jesuitas, o se quedan, o vienen huyendo y se quedan acá. Y los otros que aparecen mencionados son los charrúas, que evidentemente, además, en el momento, para Salsipuedes, 1831, convocan a un montón de gente, o sea, Rivera los va a convocar a ellos para hablar de paz, cosa que obviamente no era la idea, y se atrae, por ejemplo, yo hablaba de Tacuabé, que aparentemente ya era mestizo, pero que va a esa reunión. Algunos no van, de todas maneras, y esos también van a quedar.
Bien, bueno, con esos dos hitos que desarrollaste la vez pasada. Y en resumen, entonces, contando esta historia, las investigaciones, lo que se sabe, la identidad uruguaya a partir de estas etnias, ¿qué se puede decir hoy? Vamos a continuar, digo, en la próxima, pero por lo menos en resumen, ¿qué se puede decir?
En resumen, nuestra identidad es una identidad sin indios, o fue una identidad sin indios, por lo menos hasta hace muy poco. Creo que en la mayoría de las cabezas de los uruguayos sigue siendo una identidad sin indios. Ahí está una película, Uruguay, país sin indios. Está muy buena si no la vieron. Entonces, bueno, en resumen, lo que vemos es el país, a pesar de esos 8.000 como cifra mínima que entraron, porque después los guaraníes aparentemente se van a integrar y no se habla más de ellos. O sea, teníamos un montón de indígenas que aparecen en censos puntuales, pero tampoco aparecen en censos de población, de eso también voy a hablar más. Y el exterminio que está dado por la muerte de los hombres que se matan en Salsipuedes, porque ahí las mujeres y los niños no se matan, son repartidos, pero esa muerte que casi viene a ser simbólica, pero bueno, se habla de 100 o de 40, no está clara la cifra de cuántos hombres mueren ahí en ese, que no es ni siquiera un enfrentamiento, es una matanza, o sea, muere un único uruguayo no indígena, digamos, y muere en un, porque ya era Uruguay, no podemos endilgarle a la colonia.
¿Y ese Uruguay país sin indios viene marcado en qué? ¿En poca información? ¿En una creencia?
Yo creo que justamente es poca información. O sea, esa idea de que con los charrúas, yo el otro día hablaba de Tabaré, de Zorrilla también, ¿no? Que como que mueren todos los indios en ese acto. Después hay algunas cosas que aparecen de la historia de CP recopilada por Acostilara, o algún enfrentamiento donde matan a Bernabé Rivera, que hay un pequeño enfrentamiento. O sea, hay algunas referencias históricas, pero después la historia deja de hablar de los indígenas, y esa es la realidad. Yo también mencioné que Varela hablaba de aniquilar a los gauchos, de terminar con los gauchos, no matarlos necesariamente físicamente, pero bueno, por lo menos que no hubiera gauchos. Porque ya no había indios, y estamos hablando todavía del siglo XIX.
O sea que todo lo que nos están contando, estamos con Mónica Sanz compartiendo esta búsqueda de la identidad nacional, viene a partir de los 70 para acá y 80 sobre todo, toda esta investigación,
sí,
como
sí,
contaste,
básicamente
50, 60 años.
Sí, de los 80, básicamente.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Dos días a pura literatura. Más de 40 exponentes de la nueva narrativa latinoamericana. Voces de Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay se cruzan en mesas, entrevistas, lecturas y talleres. Este martes y miércoles hay Filba en Montevideo.
Hay mucho más para contar con Mónica Sanz de todas esas investigaciones que tienen 40, 50 años. Y se incorporó en los 80, te incorporaste sí. Vos, ¿no? A investigar esta historia. Vamos a hablar después de aquella mancha que identifica, de estudios, de investigación que se han hecho también, donde Mónica ha participado mucho, que habla de aquel tercio de Uruguay y uruguayas, uruguayos que tienen ascendencia indígena. Uruguay, país sin indios, después buscamos, preguntan dónde se puede ver la película, vos dijiste que es muy buena, después buscamos ahí, donde la pueden ver. Hola, aquí un geólogo interesado por las piezas que se encuentran habitualmente en la zona del Arroyo Catalán, en Artigas, yacimientos de ágatas y amatistas. Dicen acá, los geólogos comparten, colaboran, ¿se entiende?
Supongo, sí. El que está trabajando en eso es Rafael Suárez.
Ah, ok.
Pero no con los yacimientos de ágatas y amatistas, sino con la zona esa de Catalán, donde tiene estos fechados súper antiguos.
Bien. Acá me ponen guaycurúes.
Guaycurúes no hay referencia a que estuvieran en Uruguay. Trajeron de todo, a veces hasta que eran 10 para trabajar, eso es una realidad, pero no es que fueran, que estuvieran en el momento de la conquista, sino que a veces se traían para trabajos o para algo indígenas de otros lados, pero son traídos básicamente por los españoles.
Mira lo que pone esta oyente, dice, mi abuelo contaba que la madre era una linda arachana, una india arachana, no era linda, perdón, leí horrible, india arachana, eran de la zona de Fraile Muerto, ahora le he dado un poco de vergüenza, yo me siento orgulloso.
Bueno, es una realidad, una buena referencia y es muy posible, hay que ver, bueno, si eran de Fraile Muerto, realmente sí. Está en duda en el momento de la conquista porque hay solo una referencia hasta ahora, por lo menos por lo que yo sé. Entonces, bueno, uno duda si la referencia cuando es solo una porque más nadie los vio, pero es posible que si eran pocos y se movían no fueran observables, o sea que creamos que sí. Desciende de una indígena.
Ya ayuda la audiencia, la película Un País Sin Indios está en YouTube, la pueden ver.
Sí, por lo menos un par de links.
Bien. Bueno, se dice que los charrúas que nosotros nos los apropiamos eran más del lado argentino que nuestro, o algo menos, no 100% de nuestros. Algo has dicho.
Bueno, claro, sí, eso está en los trabajos de Diego Braco, que tiene varios trabajos donde él dice justamente que vienen en época histórica, que no estaban en el momento de la conquista.
Soy de Lascano, tengo un pedazo de campo cerca de San Luis y mi tío ex dueño siempre me mostró los cerritos y me contaba las historias. Sigue estando en el campo, es entre en Parme de Cebollatí y San Luis.
Seguramente, sí. Toda esa zona fue muy estudiada desde el siglo XIX y ahí sí me voy atrás. Hay trabajos de Figueira, José Enrique Figueira, que para una exposición que iba a haber en España, le dicen que bueno, que junten materiales y dentro de los materiales, eso es parte muy interesante, porque bueno, habla, los materiales incluían esqueletos, piedras, pero van y excavan, por ejemplo, en San Luis, que es por ahí cerca, varios túmulos, algunos túmulos enormes, y bueno, mandan justamente.
¿Túmulo qué es?
Bueno, perdón, montículos.
Ah, montículos. Perfecto.
Esos materiales fueron enviados y no volvieron tampoco.
No, sí, deben estar. Sí, los esqueletos por lo menos estaban en el Museo de Historia Natural. Los esqueletos están ahora en el Museo de Antropología. No, deben estar los materiales. Sí.
Mónica Sanz, en unos días continuamos con esta, bueno, por momentos polémica, pero muy, muy interesante historia de la búsqueda de la identidad nacional. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Nos vemos en unos días. Gracias.
No toquen nada.